En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, es viernes, estamos ya a punto del fin de semana y del inicio de otra semana que incluye un puente que a los madrileños nos resulta un tanto extraño porque no es muy habitual que el 25 de julio sea festivo aquí en la Comunidad de Madrid, salvo este año seguramente porque algún otro festivo de la comunidad haya coincidido con domingo y se ha trasladado a esta fecha. Pero te comento esto porque a lo mejor en tu caso ya no solamente te vas a ir de fin de semana, sino que ya vas a extender el periodo de descanso durante toda la semana próxima. Y si es así, te deseamos que los disfrutes. Mientras tanto, te damos la bienvenida a Madrid Trabaja y vamos a estar juntos durante la próxima hora aquí en Onda Madrid. Es el caso porque ellos no tienen puente, no tienen, bueno, el fin de semana sí. Chema Moreno, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier, y no será porque no nos lo merezcamos.
Bueno, eso ya digo, como hemos dicho en otras ocasiones, eso es tu opinión, que habría que refrendar, habría que hacer algún tipo de encuesta en las redes sociales para saber si los oyentes están de acuerdo. No yo, que mi opinión cuenta para estas cosas muy poco, pero habrá que ver los oyentes lo que opinan, ¿no? Que son las personas a las que nos debemos, Chema.
Pues sí, porque al final las opiniones son como las rajas del culo, cada uno tiene la suya, ¿no?
Qué fino y elegante te ha quedado. Luego hablas tú de mi cuñadismo, pero vamos, hoy estás dispuesto a ganarme en eso.
Nos hemos levantado juguetones hoy.
Ya te veo. Iria Guzmán, ¿qué te parece aquí, Chema, hablando de las rajas del culo?
Pues que me ha sorprendido gratamente, no me esperaba ese vocabulario para un viernes así de gratis, pero bueno, me ha hecho mucha gracia, pero estoy completamente de acuerdo, cada uno tiene su opinión, esa será la tuya, Javier Peña, y la de nosotros es que sí que lo merecemos.
No. Vamos a ver, que yo no he dicho que no lo merezcáis, que no he expresado mi opinión, lo que he dicho que habrá que contrastarla, y no lo digo que la contrastéis conmigo, sino que la contrastéis con los oyentes, ¿no?
Vamos a mandarle a los oyentes señales en los próximos vídeos de TikTok que vayan diciendo ayuda, ayuda, a ver qué...
En el letrero de atrás lo voy a poner, sí.
Eso es. Bueno, en cualquier caso, Chema, de momento les puedes pedir ayuda en las redes sociales, por ejemplo.
Pues sí, nos pueden ayudar en nuestras redes sociales, en LinkedIn, TikTok y Facebook. Nuestro usuario es Madrid Trabaja y en Twitter, ¿cómo nos llamamos, Iria?
En Twitter somos @MadridTrabajaOM.
Vamos a ver, por ejemplo, yo pongo de reto, si el próximo vídeo, o sea, el vídeo que se ha publicado hoy de las ofertas de este 19 de julio, alcanza, por ejemplo, en TikTok los 200 me gustas, es que lo merecéis. Y si no alcanza los 200 me gustas, es que no lo merecéis. ¿Aceptáis el reto?
Es difícil, sí. Pero bueno, lo podemos aceptar. Nada, ya sabes, los oyentes nos tienen que ayudar.
Que no es difícil, que lo que tenemos que hacer es ir a todos nuestros conocidos pidiéndole un like y ya está.
Bueno,
llegaremos a 200, pero bueno.
Tenéis de plazo hasta el lunes para conseguirlo. Así que, bueno, voy a ser generoso. Hasta el martes.
Qué generosidad.
Vale. Has visto, es que me he levantado generoso este día.
Derroche,
bueno, pues vamos. Y lo que derrocho también son ofertas de empleo, como cada día, que empezamos con oposiciones para 2.400 auxiliares administrativos en la Administración del Estado.
Del total de plazas, 191 se reservarán para personas con discapacidad de al menos el 33%. Será necesario estar en posesión del título de graduado en la ESO o equivalentes. El proceso selectivo será mediante oposición y en ella los aspirantes tendrán que resolver un cuestionario de 60 preguntas y otro cuestionario aparte de 50 preguntas. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 8 de agosto.
Y mucha atención porque ayer tuvimos la noticia. Probablemente, muy probablemente, el examen sea el 14 de diciembre. O sea que tenéis tiempo para estudiar hasta esa fecha. Y hay empleo para encargado de obra.
Buscan una persona que cuente con al menos 5 años de experiencia en el puesto y en trabajos de cubiertas y andamio. Para acceder a esta oferta será necesario tener el curso básico de prevención de riesgos laborales de 60 horas. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa en turno partido.
Buscan personal de mantenimiento para un centro comercial de Majadahonda.
Para optar a esta oferta es imprescindible estar en posesión del carnet de conducir tipo B y contar con al menos 1 año de experiencia en el puesto o similar, preferiblemente en electricidad o climatización. Ofrecen un contrato indefinido y un salario de 19.000 euros al año.
Hay una convocatoria de empleo público para 7 plazas en distintas categorías en el Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra.
2 de ellas serán para cocinero, 3 para auxiliar de geriatría y 2 para personal de limpieza. Los procesos selectivos serán mediante concurso o oposición en la gran mayoría de convocatorias. Para las plazas de cocinero, los aspirantes deberán estar en posesión del título de hostelería y turismo o similares, para las de auxiliar de geriatría del título de enfermería y del certificado de profesionalidad que les habilita a ejercer, y para las plazas de personal de limpieza, los aspirantes deberán tener el título de graduado en la ESO o similares. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 19 de agosto.
Y hay una oportunidad para 20 ayudantes de cocina en una empresa de catering.
Para trabajar en la zona del aeropuerto necesitan personal capacitado para realizar elaboraciones gastronómicas básicas. No es necesario contar con experiencia previa y ofrecen un contrato temporal con posibilidad de pasar a indefinido y un salario de 10 euros la hora.
Y terminamos con trabajo para auxiliar de banca.
Buscan una persona que se encargue de la atención al cliente en la sucursal, de la operativa de caja y demás tareas administrativas. Necesitan una persona titulada o que esté cursando el último año del grado de Derecho, ADE, Económicas o similares. Ofrecen un contrato temporal y un salario de 14,52 euros brutos la hora.
Si te interesa esta última oferta o cualquiera de las otras anteriores que te hemos citado, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 19 de julio.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes, con Javier Peña, en Madrid Trabaja, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y como cada viernes, vamos a iniciar nuestra mesa de orientación laboral para estar preparados y en las mejores condiciones posibles para incorporarnos al mercado laboral, si no es ahora mismo, porque es verano y a lo mejor la situación no da para ello, pues sí que en otros momentos. Así que vamos a saludar en primer lugar a Laura Ramírez de Oriéntate. ¿Qué tal, Laura? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. Muy bien, ¿qué tal vosotros?
Pues aquí, encantado de saludarte. Ya próximas las vacaciones, ¿no?
Sí, ya más cerca, ya están más cerquita, o sea que ya con ganas, la verdad.
No obstante, la semana que viene te esperamos aquí, Laura, que sí. Nos tenemos que despedir, aunque sea mitad de puente y estas cosas, pero encima tenemos esa última semana de, o la semana próxima, que no es la última exactamente de julio, pero con un puente que no es habitual aquí en la Comunidad de Madrid. Yo, fíjate, ni siquiera me acordaba de que era fiesta el día 25.
Pues yo tampoco, porque un poco así ese tipo de fiestas no las tengo muy en cuenta y ahora que no estoy activa toda la semana, durante toda la semana, no había contado con ello. Pero vamos, por supuesto estoy la semana que viene para despedirnos y ya dejarlo hasta el mes de septiembre, ¿no? Con la vuelta.
Eso es. Bueno, claro siempre que tú quieras.
Por supuesto, claro que quiero. Claro que sí.
Sí quiero, ¿dónde? Nos ha dado...
¿Dónde mejor?
Nos ha dado el sí quiero.
Sí quiero. Qué bien. ¿Dónde mejor que aquí?
Bueno, yo te lo agradezco mucho y para nosotros también será un placer continuar la temporada próxima, que siempre aprendemos. En este programa aprendemos mucho de los colaboradores y también de los invitados, y mientras eso suceda y los oyentes así lo valoren, pues nosotros encantados de estar todos los días de 3 a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Y Jonathan Ruiz Pérez de Inserta Empleo, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal estáis?
Pues muy bien, aquí encantados de participar. Tú ya te pillamos por ahí, nos has hecho un hueco en las vacaciones incluso.
Sí, hoy estoy, me pilláis en el norte de Italia, en Varese. Estoy aquí en casa de mi hermana. El viernes que viene ya yo creo que será, me tocará Suiza o la zona de los Alpes. Ya
iré en marcha. Sí, porque nos contabas fuera de antena que esta semana se te ha complicado un poco con el tema del tour. Anda, que no tener presente el tour, tú también.
Se me escapó y ayer no me pilló por los pelos, que si no me hubiera gustado poder quedarme a verla un poco la etapa, pero si no sería un montón de horas allí perdidas y me toca ahora eso, el poder a la vuelta. Creo que ya aprovecharé bien lo de los Alpes, que ya me libro del tour, de las etapas.
Claro. Bueno, siempre hemos comentado aquí, en fin, vamos a hacer un pequeño preámbulo del tema del verano. Jonathan, yo creo que ya lo hemos comentado en años anteriores, al final el verano es una época que podemos seguir buscando trabajo, a lo mejor de manera un poco más relajada, pero hay que seguir, ¿verdad?
Sí, sobre todo también hay que tener un poco de picardía a la hora de cómo comunicamos a una empresa o a un proceso de selección que esté abierto nuestra situación actual, porque podemos estar de vacaciones, pero si manifestamos una empresa que nos se dé prisa para darnos una respuesta porque necesitamos el trabajo, y cuando nos llaman decimos que es que estás de vacaciones, que esperen mejor a la vuelta, al final no estás transmitiendo una coherencia que la empresa lo que puede hacer es trasladar que tu compromiso a la hora o tus necesidades pues quedan un poco ahí en el aire, no estás haciendo las cosas acorde a lo que estás transmitiendo, salvo cuando te interesa que te contraten y ya está. Entonces, por eso muchas veces es el intentar trasladar a la empresa que cuando te van a dar la información, si tenemos mucha urgencia, el poder tener en cuenta que aunque estemos de vacaciones en algún sitio y nos llaman para la entrevista, volver, poder explicarles que surgió una situación, que si nos pueden hacer la entrevista por videollamada, que si no, no pasa nada, que vamos a de forma presencial. Intentar lidiarlo de una forma que no demos pie a que se pueda interpretar que la prisa que tenemos o la necesidad que tenemos o las ganas que tenemos de que nos contraten van un poco en función luego de otras circunstancias más de ocio que se alejan del entorno profesional. Entonces yo creo que es importante eso, el intentar estructurar un poco, en primer lugar, nuestras necesidades y luego cómo lo transmitimos. No tenemos por qué decirles que estamos de vacaciones o que hacemos la entrevista en la playa o que ponemos la cámara si nos hacen la entrevista por videollamada y estamos con las gafas de sol, con... Que no estoy hablando de cosas que no pasen, ¿eh?
Sí,
que,
sí, ya. Sí, yo me río porque es que de verdad, yo alguna vez a algún responsable de recursos humanos, por favor, que grabe una circunstancia de esas características.
Sí, alguna entrevista de la persona que la llama si está en el sofá tirada o están viendo el tour, pero de fiesta y es como si fuera... pues no toman la formalidad que debería tener una entrevista en un proceso de selección. Que si bien nuestra vida personal es diferente a la vida de ocio del día a día que tenemos, sí tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacer ese enfoque de una entrevista o de los previos de una entrevista o posteriores.
Claro. Bueno, Laura, ¿tu consejo para este verano?
Pues bueno, no bajar la guardia. Precisamente estos días estoy hablando con una persona que se ha sorprendido porque está en varios procesos de selección y en alguno de ellos se han puesto en contacto pues con ella, incluso sin haber aplicado a ninguna oferta. Entonces, que no bajen la guardia, que bueno, lo que comentaba Jonathan, que aunque se vayan fuera unos días, que estén predispuestos, si están cerca, a volver, a utilizar las herramientas que hay de comunicación para hacer entrevistas, a ser facilitadores en ese sentido. Entonces, yo creo que es un momento en el que podemos utilizar la estrategia de búsqueda de oferta porque la hay, o utilizar otra estrategia, es decir, enviar la autocandidatura, hacer una revisión sobre todo de nuestra situación, de a lo mejor las posibles empresas objetivo que nos interesan. O sea, que no solo la búsqueda consiste en inscribirnos en ofertas, la búsqueda consiste en otras muchas tareas como mejorar nuestro currículum, mejorar el perfil de LinkedIn, que podemos ir avanzando. Además, en los procesos de selección, esta persona me lo comentaba, que a la hora de hacer la entrevista tienen en cuenta que si es algo inmediato, las personas a lo mejor tienen vacaciones reservadas, tienen ya hecho sus planes. Y a veces eso se respeta. Siempre hay que estar predispuestos a facilitar la incorporación, pero se puede negociar este tipo de situaciones. O sea, que no hay que descartar el momento, ningún tipo de proceso, y puede ser un buen momento en el que no hay tanta competencia como en otras épocas. O sea, que al final hay que aprovechar esta situación.
Sin ir más lejos, Laura, recordarás que la semana pasada la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid nos hablaba precisamente de un proceso de selección que se va a desarrollar la semana próxima y la siguiente para una tienda que va a abrir en la Plaza de España, y buscaban dependientes de moda, con lo cual estamos en pleno mes de julio-agosto, efectivamente, con procesos de selección que tenemos que tener en cuenta, independientemente de que nos lo podamos tomar con más relax y hacer nuestras escapaditas, si podemos, a un lugar turístico, y si no, pues al pueblo, ¿no? Que también, Laura, los que tienen pueblo, los que tienen la suerte de tener pueblo.
Sí. Y pues está cerca. Mira, recuerdo yo hace años que casi en uno de mis primeros trabajos, la antigua Fundación Tripartita, en pleno verano me llamaron, mi padre me trajo en 4 horas de coche, y bueno, pues participé en el proceso de selección.
Claro,
incluso
como
me
tiene
permitieron
que ser.
Hacer otra prueba un poquito más adelante, fuera del grupo, y bueno, a mí no lo tuvieron en cuenta porque pasé las fases y yo estuve trabajando unos meses en la antigua Fundación Tripartita. O sea que mira, hay situaciones de todo tipo.
Bueno, pues hay situaciones de todo tipo, y como siempre, ya sea en verano como en invierno, siempre os decimos que la información es importantísima a la hora de buscar trabajo, y muchas veces aquí en este espacio de orientación laboral buscamos esa información, y es que esta semana se ha presentado el informe que anualmente realizan tanto Adecco como Infoempleo sobre la situación del mercado. En este caso es en toda España, pero han hecho un apartado específico de la Comunidad de Madrid sobre la demanda de empleo que hubo en 2023 y que nos puede dar una pista de los sectores que más empleo generan, por si tenemos que prepararnos para ellos. Y tenemos a Teresa Tomás, que es la directora de Infoempleo, lo voy a pronunciar bien. Teresa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos.
Oye, Teresa, muy interesante, siempre nos sirve de referencia ese barómetro, porque al final lo que se detecta desde el punto de vista de las personas que buscan trabajo es aquellos sectores que más generan en cada comunidad, y me ha llamado la atención una de las conclusiones que comentáis, y es que en la Comunidad de Madrid como que está más diversificada la oferta, mejor dicho, la demanda de trabajadores, ¿no?
Claro, a ver, la Comunidad de Madrid es la región, la comunidad autónoma que está liderando la creación de trabajo. El año pasado también lideraba esta posición, y vamos teniendo una tendencia positiva, no como datos anteriores a la pandemia, pero sí con una evolución muy positiva en esta región. Con respecto a lo que comentabas de la especialización regional, lo que quiere decir es que dentro de lo que es la región de la Comunidad Autónoma de Madrid, tenemos mucha diversidad de sectores. Sectores que ahora mismo están publicando ofertas de trabajo, están demandando contrataciones a nivel nacional durante este año 2023. hay tres comunidades que engloban el mayor porcentaje de esta especialización que comentaba antes, que es Madrid, la Comunidad Valenciana y Andalucía. Son las tres comunidades autónomas que más diversidad de sectores en sus ofertas de empleo están publicando las empresas.
Bueno, y además, no solamente eso, sino que la Comunidad de Madrid es la que genera un mayor porcentaje, ¿no?, de las ofertas de trabajo, incluso superior ese porcentaje al de 2022.
Eso es, eso es. El año pasado, en el 2022, estábamos también en el ranking en primera posición, con un 23,55% de la oferta de empleo que se publicaba en España, y en el año pasado, en el 2023, hemos llegado al 25,45% de esa oferta que representa la Comunidad de Madrid.
Esos son los datos globales, y ahora sí que me gustaría, Teresa, que comentásemos pues aquellos sectores que proporcionan un mayor número de puestos de trabajo, y ahí sigue siendo líder el sector servicios.
Eso es. El sector servicios está en este caso en la primera posición y también con un pequeño aumento comparado con el año 2022, que representa el 10,5% de la oferta de empleo que se publica en la Comunidad de Madrid. Uh-huh. En segunda posición, que también es uno de los sectores a destacar, está el sector de transporte de mercancías y logística, sí, con un 7,80%, baja un poquito con respecto al primer sector, que es servicios, y luego en tercera posición estaría informática, que está representando el 6,15% de la oferta de empleo publicada en España.
Claro. Bueno, eso en cuanto a sectores, pero también habláis de funciones, ¿no? ¿Qué diferencia hay, en primer lugar, para que sepamos diferenciar la estadística que antes nos has comentado de los sectores con la siguiente, que es en función, bueno, precisamente por las funciones, ¿no?, que hay que desempeñar?
Las áreas funcionales, que es como nosotros lo denominamos, son las áreas departamentales dentro de una empresa. Uh-huh. Un ejemplo, dentro del sector informática se requieren informáticos, pero a lo mejor también se requieren personas en el departamento de compras, personas en el departamento de atención al cliente, personas en el departamento de financiero. Entonces, cuando hablamos de áreas funcionales, estamos hablando de áreas departamentales dentro, correcto, de las compañías.
En cuanto a funciones, yo aquí, claro, me ha sorprendido porque yo pensaba que las comerciales iban a estar en primera posición, porque al final lo que más necesita la empresa es vender, pero no. Comentáis que no, que hay otras posiciones.
Bien, a ver, si hablamos de áreas departamentales, áreas funcionales, en primera posición está el área de compras, logística y transporte. Bueno, realmente sabemos que desde pandemia este es lo que es el sector del transporte de mercancías y logística está aumentando en muchísimas comunidades y muchas posiciones que están englobadas con el mozo de almacén, el responsable de operaciones, el técnico correspondiente de turno, pues esas son las posiciones que más están demandando en la Comunidad de Madrid en el año pasado. Cuando hablamos de comercial, que es un área que al final engloba todas las posiciones comerciales dentro de una compañía, tanto el comercial, el técnico comercial, como el responsable o el directivo, uh-huh, dentro de ese departamento, estamos hablando que tanto en áreas departamentales es la segunda área que más está demandando empleo en la Comunidad de Madrid, y a su vez, si nos vamos a nivel de puestos, sería la primera posición de puesto más demandado en Madrid.
Y desde el punto de vista de los que realizáis cada año este informe, ¿ha habido algún aspecto en esta ocasión que os haya llamado especialmente la atención o que haya representado un cambio que os ha sorprendido? Cambios hay siempre, ¿no?, cada año, pero que realmente pensabais que no iba a ser así, o que el cambio iba a ser menor que del que aparece en vuestro informe.
A ver, es verdad que todos los años esperamos un aumento más positivo con respecto a la oferta de empleo que se demanda en España, pero bueno, son datos positivos porque estamos en tendencia positiva. Sí, sí que esperábamos un crecimiento algo mayor que el 6,3, hablo de datos sí, a nivel nacional,
sí, sí, sí,
que es el 6,33% de la reactivación del empleo, sobre todo por hostelería y turismo, por el sector comercio, pero bueno, realmente estamos viendo algo de brotes verdes en este sentido, tenemos que seguir evolucionando, tenemos que seguir creciendo, pero bueno, son datos positivos, eso es bueno destacarlo.
Bueno, no sé si Jonathan, en mitad de tus vacaciones te ha dado tiempo a mirar el informe y si no, seguro que se te ocurre algún comentario o pregunta que hacerle a Teresa.
Sí, es pregunta, comentario o reflexión, que el año pasado nos llevamos la mano a la cabeza porque la inteligencia artificial se iba a devorar el mercado laboral. Parecía además catombe a nivel inmediato y muchas veces yo creo que estos informes dan idea de la realidad que es de la sociedad, que va cambiando de forma paulatina, va evolucionando. Probablemente la inteligencia artificial haya subido mucho, pero está presente probablemente en ciertas tareas, en algunos de los puestos que se comentan, pero realmente al final me da esa sensación de que seguimos creciendo en los ámbitos donde en el día a día más están presentes en nuestra vida y no tanto en que parecía que iba a ser la revolución de las máquinas, que ya de forma inmediata iban a desaparecer los empleos. Le quería preguntar, la pregunta era precisamente eso, ¿cuánto impacto hay en la parte de la tecnología, la inteligencia artificial, en las profesiones respecto al año pasado? No sé si eso lo estáis contemplando en el informe.
De evolución nosotros no tenemos datos de cómo está representando o cuál es la figura que tiene actualmente año tras año la inteligencia artificial en nuestros días a días, pero los miedos que está teniendo todos los profesionales a la hora de pensar que las máquinas nos van a suplir, realmente no es así. El enfoque que hay que darle es que van a ser herramientas que nos van a ayudar a poder hacer nuestro trabajo de una forma más rápida y con mayor calidad, y que las tareas de los propios profesionales se podrán destinar a actividades o a gestiones que aportemos mucho más como humano que somos y no máquina. Y esta es la forma un poco de visualizar la herramienta de inteligencia artificial dentro de nuestro día a día y de nuestras tareas. Habrá posiciones o tareas que irán anulando por esta nueva tecnología, pero como os digo, no, al final lo que nos aporta una herramienta, una máquina, nunca va a ser lo que pueda aportar una persona humana que piensa y que tiene una serie de gestión interna a la hora de enfocarlo en nuestro día a día, en nuestro trabajo, que una máquina no lo va a poder hacer.
Y Laura, tu comentario o pregunta.
Bueno, pues me parece que, bueno, Teresa ha hecho un estupendo resumen, ¿no? Y me parece destacable porque hay muchas veces que desde la orientación laboral recomendamos hacer estudios y análisis que comentaba yo al principio, ¿no? Que es buen momento a lo mejor ahora para iniciar esa estrategia y ver hacia dónde enfocarnos, dónde dirigirnos, es decir, dónde hay mejores salidas profesionales. Entonces, bueno, este tipo de informes creo que siempre los tenemos que utilizar y es importante que la gente se vaya familiarizando con ellos porque nos acercan al mercado laboral y a la situación real que estamos viviendo. La Comunidad de Madrid, la verdad que es una comunidad privilegiada, bueno, me consta además por la cercanía que tengo con el municipio de Alcobendas, que es uno de los mayores municipios de España con mayor tejido empresarial, entonces hay que aprovechar todo lo que estos informes nos devuelven, ¿no? Y esa información de cara a la búsqueda. Me parece súper interesante lo que ha dicho sobre las áreas funcionales, ¿no? Por el hecho de escuchar que el sector de TIC está en alza, pues hay que pensar que casi cualquier tipo de perfil profesional o muchos tienen encaje, ¿no? Y mi pregunta va un poco en la línea de Jonathan, pero distinta. ¿Hay visión de futuro de cara a puestos de nueva creación no relacionados directamente con las nuevas tecnologías o la inteligencia artificial, sino en cómo van evolucionando los distintos sectores o no?
Teresa. Bueno, hay posiciones, sí, Javier, sí. Hay posiciones que bueno, se están creando nuevas posiciones desde hace unos años atrás dentro de lo que son las áreas de sostenibilidad y medio ambiente, con medidas específicas dentro de las compañías para este ahorro energético. También dentro de una cadena de producción tiene que formar parte diferentes posiciones o perfiles de ingeniería, pero para ese ahorro, no solamente de costes, sino, por ejemplo, en una cadena de producción en la cual se están consumiendo una cantidad de litros de agua disparatada, pues al final se estudia desde diferentes puntos de la rama de ingeniería que a través de ciertas metodologías o ciertos cambios en esa cadena de producción se ahorra dinero, lógicamente, porque consume menos agua, pero al final ayuda al medio ambiente porque no están haciendo ese consumo o bien de electricidad o bien de agua dentro de lo que es la cadena de producción. Entonces, hay muchas empresas que tienen estas figuras dentro de sus compañías para generar un impacto positivo tanto en la sociedad como en el medio ambiente.
Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo, pero muy interesante todo lo que nos has comentado, Teresa, de ese informe que elaboráis anualmente a Adecco e Infoempleo, que nos sirve de radiografía del mercado laboral en toda España y en concreto también en la parte que a nosotros respecta de la Comunidad de Madrid. Así que, Teresa, Tomás, que ha sido un placer. Disfruta igualmente de las vacaciones.
Igualmente, igualmente. Ya queda poquito, ya nos queda a todos muy poquito.
Ils le ressentent. Je le garde prisonnier chez moi. Les prochains mois seront moches et on va les passer ensemble.
Y en este espacio que dedicamos los viernes a la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, vamos a saludar a su gerente, a Pepe Añorte. Pepe, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
Bueno, estamos llegando ya a ese periodo en el que parece que la actividad va bajando. Y en concreto una de las actividades que vosotros desarrolláis desde la agencia, que es el bus de empleo, pues le vais a dar un respiro, ¿no?
Pues sí, exactamente. La verdad es que ha sido un éxito. Desde enero ha estado funcionando este bus del empleo, acercándose pues a los vecinos de los barrios donde hay mayor desempleo en nuestra ciudad. Y la verdad es que ha sido un rotundo éxito esta experiencia, llegando a 1.690, casi 1.700 personas que a través del bus pues les hemos orientado laboralmente, les hemos indicado formaciones para poder mejorar su empleabilidad o directamente han pasado a nuestra bolsa de empleo y han conseguido empleo.
Porque al final vamos a recordar un poco, Pepe, cómo funciona este bus. No sé si cuando va a alguno de los barrios necesita que previamente se solicite una cita o está abierto pues en función del momento del día a las personas que se van acercando.
Pues no es necesario ninguna cita previa. El autobús va yendo por los distintos distritos de la capital y de hecho precisamente en estos próximos días, en estos días que quedan del mes de julio, pues va a estar en Villa Vallecas, en Usera, en Latina, en San Blas, en Arganzuela o en Ciudad Lineal. Y de hecho todo el periplo se puede ver en la web de la agencia, en aemadrid.es, para ver exactamente cuándo va a pasar.
Bueno, veo que algunos de los distritos que has mencionado tienen oficina estable de la agencia, pero me imagino que irá a otras zonas, ¿no? Para acercarse al ciudadano.
Exactamente, como bien dices, la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento, pues tenemos 9 oficinas distribuidas por toda la ciudad de Madrid, en horario de oficina a lo largo de todo el año, pero además hemos querido complementar para estar aún más cerca, más próximo de nuestros vecinos, este bus del empleo para llegar también a esos distritos pues donde o está más lejos nuestra oficina o tiene mayor nivel de desempleo. Y la verdad es que pues con esas 1.700 personas a las que hemos llegado y hemos atendido de forma mucho más cercana, pues la verdad es que ha sido un éxito.
De cualquier manera, el bus, digamos que en agosto se toma descanso y luego vuelve en septiembre, ¿no?
Exactamente. En estos días del mes de julio va a estar en esos distritos que he comentado antes y que cualquier ciudadano puede ver ese periplo en la aemadrid.es. Y luego en agosto para y en septiembre pues volvemos con plena actividad de todos los servicios de la Agencia para el Empleo, incluido el bus del empleo.
Bueno, y dentro del bus del empleo, además de dar información, también se desarrollan actividades, pues por ejemplo, pueden ir con el currículum y que se lo revise algún profesional de la orientación laboral, pregunto.
Exactamente, sí. Ahí se hace un servicio, como decía, sin cita previa, además, pues completo de orientación laboral. Ahí ese técnico de empleo del ayuntamiento pues atiende al ciudadano, le orienta sobre el currículum, lo orienta también laboralmente, le va a indicar las distintas formaciones que pueden existir para poder completar su currículum y también le va a informar sobre la bolsa de empleo para las empresas que puedan estar interesadas en un perfil como el suyo.
Uh-huh. En cualquier caso, cuando van a alguna zona, ¿tienen un horario preestablecido el bus? Me imagino que sí, ¿no?
Sí, el autobús está de 9 a 14 horas, a 2, de lunes a viernes. Y bueno, como hemos comentado ya anteriormente, no hace falta cita previa. Y bueno, está en esos distritos en estos días que quedan de julio, en Villavalleca, Susera, Latina, San Blas, Aranzuela y Ciudad Lineal. Pero bueno, lo mejor sin duda es que cualquier ciudadano pues, pueda consultar esta información en la página web, en la aemadrid.es.
Bueno, además es que, claro, son distritos muy amplios y ahí en la web lo que indicaréis es exactamente la localización donde estarán para que no anden dando vueltas por los diferentes distritos que nos has mencionado. De cualquier manera, la experiencia comentaba satisfactoria. Me imagino que también lo habéis contrastado con los propios usuarios, ¿no? Que decías que han sido un número muy importante de madrileños los que se han acercado a ese bus.
Sí, la verdad es que, bueno, además yo personalmente como gerente de la agencia me he podido acercar para hablar directamente con los vecinos que han hecho uso de este servicio. La verdad es que el recibimiento a este servicio está siendo muy importante y los vecinos están muy agradecidos. Y además también en el cuestionario que hemos pasado de satisfacción, pues está en un 9 sobre 10. Porque la verdad es que, bueno, pues al final los vecinos agradecen que los servicios públicos se acerquen a donde están y se acerquen ahí a sus domicilios para dar el mejor servicio a los ciudadanos que lo necesitan.
Bueno, Pepe, que un placer, que muchas gracias y hasta la próxima.
Muchísimas gracias, Javier. Un abrazo.
Y te proponemos también cursos de formación que pueden cambiar tus posibilidades de encontrar un puesto de trabajo, por ejemplo, con el de edición creativa de imágenes y diseño gráfico.
En este curso aprenderás a desarrollar proyectos gráficos, lo imparte el Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid y ofrece certificado de profesionalidad nivel 3 al finalizar. Tiene una duración de 600 horas, se desarrollará en el Centro Asociación Punto Omega y comienza el próximo 6 de agosto.
Hay un curso de AutoCAD Civil 3D.
Lo imparte la Fundación Laboral de la Construcción y tiene como objetivo aprender a manejar las herramientas clave y conceptos esenciales del AutoCAD 3D. Se trata de un curso presencial de 60 horas y comienza el 23 de septiembre.
¿Y sabemos qué es el AutoCAD?
Un programa para arquitectos, constructores, no sé, imagino que algo así.
Es un software de diseño de estos.
Eso es, un software de diseño para arquitectos, efectivamente. Curso de introducción a la ciberseguridad.
Es un curso de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid y para poder acceder a él será necesario estar empadronado en la ciudad de Madrid. Tiene una duración de 70 horas y comienza el 23 de septiembre.
Y cerramos con uno de actividades auxiliares de almacén.
Con esta formación aprenderás a preparar pedidos, manipular cargas con carretillas elevadoras y el resto de operaciones relacionadas con el almacenaje. Lo imparte Alcalá Desarrollo, tiene una duración de 210 horas y al finalizar ofrece certificado de profesionalidad.
¿Qué te interesa? ¿Qué quieres el enlace para inscribirte en alguno de esos cursos? En cualquier buscador escribes Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas en nuestra web están ya los cursos de formación de este 19 de julio.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que
y es que cada vez que ahorras agua llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y ya hace un tiempo contactábamos con la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos para hablar de ese plan de inserción laboral que iban a ejecutar en 9 barrios de Madrid capital. Y comentamos con Carlos Sánchez, que es el coordinador de empleo de la Federación, ese proyecto. Ahora, antes de irnos de vacaciones, pues hemos querido volver a contactar con Carlos para saber cómo han ido las cosas, cómo van las cosas. De hecho, Carlos, buenas tardes.
Hola, Javier, muy buenas tardes.
Oye, en fin, eran 9 barrios de 5 distritos, lo recordamos, ¿verdad? Y se está ejecutando como un servicio integral que es responsabilidad de la Federación. Lo digo por recordar un poco, ¿no? Para aquellos que no escuchasen la entrevista en febrero.
Eso es, Javier. Mira, el proyecto que venimos desarrollando está enmarcado dentro de unas actuaciones más amplias, dentro de los PIVAS, dentro de los planes especiales de inversiones del Ayuntamiento de Madrid. Y en particular son intervenciones en 9 barrios, como bien dices, que son los barrios de, sobre todo, principalmente situados en el sureste de la ciudad de Madrid. Barrios como Entrevía, Sellín, Orcasur, Portazgo, San Cristóbal, San Diego, San Fermín, San Isidro, Villaverde Alto, son barrios que, según el índice de vulnerabilidad del Ayuntamiento de Madrid, digamos, de alguna forma requieren de la presencia de profesionales como nosotros para llevar a cabo una actuación en materia de empleo más intensa, si cabe.
Eso incluye, por ejemplo, también el apartado de formación y en algo tan básico como las competencias digitales. Digo tan básico porque parece que hoy en día te dediques a lo que te dediques, si no tienes una serie de competencias básicas en el ámbito digital, lo tienes mucho más complicado.
Es fundamental, Javier. De unos años para acá vivimos en un proceso continuado y muy profundo de transformación digital que afecta a todos los sectores de actividad, que afecta a todo el mercado de trabajo y del que, independientemente del sector de actividad del que estemos hablando, no podemos ignorar, nos está afectando a todos. Y nosotros, como equipo de profesionales y proyectos, somos muy conscientes de esto y una de las acciones que venimos desarrollando es la formación, la capacitación de personas en el área de las competencias digitales enfocadas a la búsqueda de empleo. La acción en concreto que llevamos es una formación muy cortita, que son 12 horas de duración, dividida en 3 sesiones, pero que pone mucho el acento en poner a favor el smartphone, tu móvil, que al final es una herramienta que tenemos el 99% de la población, ponerlo a favor de tu búsqueda de empleo, para cosas muy básicas, como poder enviar un currículum, poder hacer un portal de empleo, pero también ser consciente de la importancia de la reputación digital, poder evitar situaciones no deseadas en cuanto, bueno, pues a posibles engaños, estafas que se mueven por internet, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso lo trabajamos de manera muy intensa dentro de un programa de actuación más general, que es el programa de desarrollo de itinerarios de empleabilidad, donde trabajamos otros muchos aspectos, como tú bien dices, ¿no? Tanto a nivel individual como grupal, taller de búsqueda activa de empleo de todo tipo, etcétera, etcétera.
Bueno, y luego el trabajo, hacéis también trabajo de prospección en cuanto a las empresas de esos barrios que puedan generar puestos de trabajo.
Exactamente. No podríamos cerrar el círculo de apoyo, de mejora de la empleabilidad de las personas que atendemos si no tenemos esa parte tan importante, tan fundamental de prospección, de intermediación laboral. De unos años para acá venimos colaborando con empresas de manera más continuada, menos continuada, A mí siempre me gusta destacar la colaboración que venimos teniendo con una empresa que es referente en el área de del cuidado de personas dependientes, como es Asispa. Bueno, pues con Asispa todas las personas que nosotros identificamos que están acreditadas para poder trabajar como auxiliares de ayuda domiciliaria, directamente hacemos la derivación a Asispa y son una inserción prácticamente segura, Javier.
Claro.
En otros casos tenemos personas que tienen esa ilusión, esa motivación, ese objetivo profesional por trabajar en el área de cuidados, pero no cuentan con esa capacitación y nosotros como profesionales, digamos, les facilitamos el acceso a una formación para que en un futuro a medio plazo puedan acceder al mercado con
garantías. Permíteme que haga un paréntesis, Carlos, para explicar a los oyentes sobre lo que estás comentando, ¿no? Y es que para todo el ámbito de cuidados, ya sea en domicilio o en residencias, en centros, digamos, mayores, se necesita un certificado de profesionalidad, que es obligatorio por ley para que puedan ejercer esa labor, y es lo que vosotros les buscáis de alguna manera, ¿no? Cuando no tienen esa titulación oficial.
Así es, Javier. Nuestra labor de acompañamiento, de información y de orientación tiene mucho que ver con facilitar el acceso a recursos públicos y gratuitos a las personas que estamos atendiendo. Entonces, estamos hablando de una ocupación donde en este caso es, como tú dices, requisito para poder trabajar. Puede haber personas que lleven trabajando muchos años en el mercado de trabajo informal y que no pueden dar ese salto a trabajar en una empresa, en un centro de día, en ayuda domiciliaria, porque no cuentan con esta certificación.
Claro. Sí, sí, y además nos consta que los certificados, cuando lo organizan tanto centros públicos como privados, están muy demandados precisamente por esa circunstancia, porque además, Carlos, es una profesión de futuro, porque estamos envejeciendo como sociedad, ¿no?, a pasos agigantados y cada vez vamos a necesitar más cuidados. Incluso lo que tú comentabas de atención domiciliaria, porque parece que hay una voluntad de las administraciones públicas de que pasemos el mayor tiempo posible en nuestros propios domicilios antes de tener que acudir a una residencia, ¿no?
Así es, ese es el modelo y esa es la apuesta, es decir, que cuanto más tiempo tú puedas permanecer en tu casa con apoyos, en este caso de un profesional, de una profesional, eso es lo deseable y eso es lo que permite mantener unos niveles de calidad más adecuados que lo que es una atención en el marco de una institución, de una residencia, etcétera.
Bueno, Carlos, ¿y qué balance hacéis de estos meses del programa? Y, por supuesto, el programa va a continuar después, en septiembre, me imagino, ¿no?
Así es, Javier. Pues mira, el programa, en este caso, estamos hasta finales del año 2025, hasta diciembre de 2025. El balance de estos 6 meses, nosotros empezamos a realizar atenciones individuales desde el mes de enero, o sea que ya hemos superado el ecuador de esta anualidad. Tiene que ser muy positivo en cuanto a la intervención, en cuanto al impacto que venimos realizando con las personas. Para que os hagáis una idea un poco de la dimensión de nuestra intervención, por el programa de enero a junio han pasado 567 personas, han sido inscritas dentro del programa. De estas 567, un porcentaje muy elevado han sido de mujeres, 425 personas en total frente a 142 hombres, y yo aquí destacaría que un porcentaje muy elevado también de las personas que atendemos, en torno a un 73%, son personas que pertenecen a colectivos que podríamos llamar vulnerables, es decir, son personas que estadísticamente está acreditado que por la pertenencia a ese colectivo cuentan con mayores dificultades para acceder o mantener un puesto de trabajo. Hablamos de menores de 30 años, de jóvenes, de mujeres, de mayores de 45 años, de personas migrantes, etc. Hay una parte importante de esas personas que acceden al itinerario, como nosotros decimos, es decir, no solamente acceden a una entrevista individual, sino que acceden a otras acciones y actividades que se les ofrece desde los profesionales. ya sea atenciones grupales, talleres de búsqueda activa de empleo, talleres de competencias digitales, etcétera, etcétera. Y luego hay un dato que, del que nosotros nos sentimos especialmente orgullosos, que solamente en este año, desde el mes de enero, como comentábamos antes, ya hemos formado a más de 170 personas en el área de las competencias digitales, que como claro. decíamos es algo fundamental, Javier.
Bueno, pues Carlos, un placer, enhorabuena por ese balance que se irá redondeando, porque claro, estamos hablando de los 6 primeros meses y queda año y medio por delante, con lo cual pues todavía serán cifras más importantes y sobre todo, más allá de las cifras, siempre lo recordamos en este programa, hay personas. Entonces, esa es la parte fundamental, porque las cifras a veces suenan muy frías y luego detrás hay seres humanos que tienen sus historias y sus dificultades para conseguir un trabajo. Carlos, nada, que descanséis. Ahora podréis disfrutar de un tiempo de vacaciones, ¿no? También tenéis derecho.
Sí, 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 tenemos derecho y sin duda importantísimo, ¿no? Para recuperar fuerzas todos y todas. O sea, que en ese sentido nos lo hemos ganado a pulso todos, a pulso. Incluido vosotros, Javier.
Sí, nosotros también intentaremos, aunque el programa va a seguir todo el verano, pero bueno, nos iremos organizando para podernos ir unos días. Lo dicho, Carlos, un placer y volvemos a hablar en las próximas semanas, ¿vale?
Muy bien, muchísimas gracias, Javier. Venga, un abrazo fuerte.
Y llegamos a esa parte final en la que comentamos noticias con nuestros orientadores laborales, con alguna que otra oferta, que ya veremos, Chema, si tienes suerte en esta ocasión y consigues que Laura terminemos esta temporada con un puesto de trabajo que le venga bien. Pero vamos, antes de ello, nos tenías que comentar algún otro aspecto, ¿no?, de lo que es, la selección de personal.
Pues sí, el conocido por inventar la bombilla Thomas Edison, entre otras cosas, realiza una prueba de lo más curiosa para buscar a sus candidatos, que nos ha parecido interesante
más
comentar.
Bien, escúchame una cosa.
Realizaba.
Claro, sí, porque ese señor ya hace mucho tiempo que no está entre nosotros.
Sí, por eso lo recoge ahora el historiador Andrew Martin en Medium. Y sí. Bueno, eso, que
el Medium, que es un Medium, que le ha hecho una entrevista con
esperemos
el más allá.
No, no estoy seguro, esperemos que no. Imagino que será algún medio de comunicación, pero bueno, así lo explican.
Bueno, cuéntanos lo de la prueba de la sopa esta.
Pues al parecer Edison observaba cómo sus entrevistados tomaban sopa, sí, sopa, y según la forma de proceder del candidato, le contrataba o le descartaba. La razón de la prueba, explica este historiador, es que el famoso inventor quería ver si los candidatos ponían sal y o pimienta antes de probar la sopa, o si bien primero la probaban y luego condimentaban. Edison descartaba inmediatamente a los candidatos que ponían sal o pimienta prematuramente, porque según él no quería asistentes que actuaran según sus prejuicios. En su opinión, aquellos que se contentan con seguir sus nociones preconcebidas no tenían lugar en su laboratorio, pues la ausencia de curiosidad y las ganas de hacer preguntas van en contradirección con las ganas de innovar. Edison con esta prueba quería averiguar si el candidato en cuestión era curioso o no, si prefería aventurarse a probar lo desconocido. Quizás bueno, prefirió... Bueno, sí.
No, le iba a preguntar a Laura porque dimos, te acordarás, una noticia de alguien que te invitaba a café y en función de si recogías o no la cafetera te aceptaba o no te aceptaba. O sea que viene a ser un poco en la misma línea... siglos A.
Exactamente, la verdad que Edison fue un visionario, ¿eh? Y nos estamos dando cuenta que estas pruebas actuales no son tan novedosas como nos las cuentan.
Que no vengan aquí Elon Musk y Steve Jobs a inventar la pólvora.
No, hacernos creer que son muy inteligentes y que ellos inventan todo. No.
Bueno, Iria, cuidadito con los datos que damos a las empresas. Mira que lo decimos veces aquí en la mesa y comprobamos que no nos hacen mucho caso.
cuidadito no solo con los datos que damos a la empresa, sino con todos los tipos de estafa en general, porque vengo a contarte el caso de Ilenia, que es una mujer que decidió registrarse en un conocido portal de empleo y aplicar para un puesto de camarera en un también conocido restaurante. A los días le llegó un mensaje en el que decía que habían revisado su candidatura y que cumplía con los requisitos, por lo que querían citarla para una entrevista personal, pero que antes necesitaban que mandara una foto de su identificación, de su cuenta bancaria y que además realizase una transferencia de un céntimo. Yo no sé a vosotros, pero a mí el mensaje de confianza, confianza no me transmite. Pero bueno, ella ilusionada por la oportunidad y teniendo en cuenta que se trataba de un portal de empleo que tiene o tenía una buena reputación, no cayó y decidió seguir las indicaciones del mensaje. Nunca más recibió información sobre la entrevista. Y aquí viene el giro dramático de los acontecimientos. A los meses recibe una llamada y, para sorpresa de Ilenia, esta chica era la policía, pero no para informarle de que le habían sido estafada, sino que había sido denunciada por estafa. Y es que resulta que los estafadores que habían engañado a Ilenia con la entrevista de trabajo habían usado sus datos para abrir una cuenta y cobrar el dinero de otras estafas. Ahora, pues, Ilenia está con abogados yendo y viniendo, defendiendo su inocencia, y desde la Policía Nacional pues están tratando de investigar para dar con los responsables de esta estafa doble. Así que sí, Javier, hay que tener mucho, mucho cuidado.
Jonathan, hay que tener mucho cuidado porque ya vemos que incluso ya no es que nos estafen, sino que nos meten en un lío judicial.
Sí, por eso es tan importante tener en cuenta qué nos van a pedir en un proceso de selección, que nos pidan el número de cuenta cuando ya nos van a contratar, cuando nos dan de alta la Seguridad Social. Tiene sentido, pero tenemos que cerciorarnos que sea la propia empresa, que los datos sean adecuados y que todo sea real. Por eso no nos podemos dejar llevar por algo que parezca que sea un regalo, que nos va a ser dinero fácil, que todas estas cosas luego siempre hay algo detrás. Es importante conocer cómo funcionan los procesos de selección. Cuando hablamos de la previa, también el post, una vez hacemos una entrevista.
Bueno, y definitivamente, Laura, ¿qué tal te llevas con el mar?
Ah, muy bien, muy
mesetaria.
Bien. Me encanta el mar.
Pero navegar también o
sí,
solamente ir de playa.
¿Por qué no? Sí, navegar también. Sí, sí.
Ala, Chema, a ver si la convences.
Pues en este caso son cruceros fluviales que van por ríos, pero bueno, igual también te sirve para navegar por ahí.
Hombre, sobre todo porque, vamos a ver, tiene comida gratis, tienes alojamiento gratis. Y una pasta, ¿no, Chema? Lo que ofrecen.
Sí, sueldos de hasta 3.000 euros brutos. Es una oferta de Amplia Talents para 50 personas para trabajar en cruceros de lujo de 5 estrellas por Europa. Actualmente necesitan incorporar a esas 50 personas de diferentes perfiles, entre los que se encuentran camareros, amas de llaves, chefs de party, cocineros o lavavajillas. Ofrecen contratos fijos
y discontinuos. ¿Pero cómo? ¿Que no necesitan una orientadora laboral?
Pues de momento no, pero no se descarta que puedan surgir nuevas ofertas.
Bueno, Laura, que tendrías que decir a tu marido y a tu hijo que, oye, que te vas.
Que me voy durante un tiempo de crucero fluvial. Bueno, oye, no me desagrada, ¿eh? Pinta bien, tiene que ser bonito, hombre, se trabaja. Y oye, bueno, mientras lavas platos o no sé, entretienes a la gente, yo ayudo con el currículum, lo que sea. O sea que...
Yo decía que vosotros sois más jóvenes, pero los que hemos nacido con la serie Vacaciones en el Mar...
Bueno, yo también la he visto. A mí me encantaba esa serie.
Digo, tiene mucho glamour eso de trabajar, ¿verdad?
Sí, sí, en un crucero. Sí, sí. Aquella serie fue, vamos, a mí me encantaba.
Jonathan, ¿tú te atreverías o te apetecería?
Sí, sí, yo no tendría que rendir cuentas en casa, entonces podría ir. Lo que pasa es que, claro, luego son estas cosas que vemos como glamuroso la parte, pero al final si estamos trabajando como camareros o como cocineros, es trabajo.
Ya,
entonces,
sí.
Si para estar ahí de relax en la piscina y de cóctel y uno y otro, pues bien, pero me da a mí que no.
Que no va a ser así, ¿no? Bueno, oye, que nos tenemos que marchar, que os espero la semana que viene, ¿vale?
Muy bien, hasta la semana que
feliz
viene.
Feliz fin de semana.
Ahí, si nos escuchas el viernes, ya estás camino del fin de semana, así que descansa, aprovéchalo, y si nos escuchas en la redifusión del lunes, preparado ya para afrontar esta semana, que además va a ser un poquito más corta por el puente que tenemos. Aquí, en cualquier caso, gracias a todos por escucharnos y este lunes a las 3 de la tarde más.
Disfruta del momento, porque quizás que te quiero, aunque todo cambie.